Las 8 o las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Nadie duda a estas alturas de que la marcha de Messi del Barcelona es un antes y un después para el club, y me atrevería a decir incluso, aun no siendo de las que siguen la actualidad deportiva al minuto, que supone un revés importante para la Liga Española. Casi dos horas ha estado el presidente Joan Laporta intentando explicar por qué no es posible que el argentino siga vistiendo la camiseta azulgrana. Y al margen de considerar que es uno de los mejores jugadores de la historia, la situación financiera del club ha hecho inviable su continuidad.
Leo quería quedarse, por lo tanto, no está contento. Todos teníamos la intención y las ganas de que se quedara. Yo lo que sí que ya sabe él y su familia, que les deseo lo mejor allá donde estén, y el Barça a su casa.
Seguramente hay muchos que todavía están digiriendo la noticia que durante unas horas ha eclipsado al triunfo de los nuestros en Tokio. Damián Quintero se ha quedado con la plata en kata un día después del oro logrado por Sandra Sánchez.
Una medalla de plata en unos Juegos Olímpicos, pero bueno, para mí que sabe a oro, la verdad, he trabajado muchísimo, he trabajado mucho, pero mucho, como creo que en mi vida lo he hecho para estar aquí en unos Juegos Olímpicos y para disfrutar los Juegos, ¿no? Me lo prometí, ya te lo decía esta mañana, me lo prometí que venía a disfrutar, y la verdad que me lo pasa como un enano encima del tatami.
Quedan dos jornadas para que acaben los Juegos Olímpicos más peculiares de la historia reciente, marcados por las restricciones que ha impuesto la pandemia. Y estamos a punto de terminar también una semana que arrancaba con un debate autonómico al que le sigue otro. La Generalitat de Cataluña consiguió un puesto privilegiado en su negociación con el Gobierno central, arrancando una inversión millonaria para el Prat, que no está, por cierto, muy claro que sea viable porque la izquierda en Barcelona no la apoya, y dejando encima de la mesa una reivindicación que ha hecho saltar las alarmas entre los profesionales médicos: la gestión del MIR, un modelo que ha demostrado su eficacia con creces y que da una calidad en la formación de los especialistas que está lejos de toda duda, además de servir de red de cohesión territorial que el gobierno de Junts y Esquerra están empeñados en resquebrajar. La otra polémica territorial la arrastramos por la intención del gobierno de señalar a la Comunidad de Madrid como causante de casi todos sus problemas. El de ahora es un mantra que se ha encargado de airear el presidente valenciano, Ximo Puig, que el ministro Escrivá ha cogido al vuelo y que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha intentado zanjar. Parece que el gobierno de Ayuso no puede bajar impuestos ni replantear su modelo fiscal para beneficiar a los madrileños. Lo que quieren algunos presidentes autonómicos, los que no son del PP, es que se igualen las condiciones que sean más ventajosas para ellos, perjudicando a las que tienen quienes viven en Madrid. Quizá tendrían que preguntarse por qué el modelo madrileño funciona y el suyo no. Y hace justo una semana hablábamos con algo más de detalle de la trata de personas. Se conmemoraba el pasado 30 de julio el Día Mundial contra la Trata. Pues hoy, en esa lucha constante que mantienen las fuerzas de seguridad contra las mafias, hemos conocido la desarticulación de una red dedicada al tráfico ilegal de personas desde Argelia hacia Almería. Se sospecha que podrían estar involucrados en la muerte en febrero de 11 personas cuando naufragó la patera en la que intentaban llegar a España. Este viaje resultó fatal, pero la red ha conseguido introducir de forma ilegal en nuestro país a medio millar de personas. Cada una pagaba entre 800 y 1.000 euros por hacer ese viaje incierto. Una travesía que cada vez hacen más familias enteras. Ponía énfasis en esto ayer mismo en esta linterna José Antonio Rodríguez de Cruz Roja en Canarias.
Es cierto que desde este año 2021 se está notando el aumento de menores, pero no de menores en sí, es decir, hemos notado un incremento de familias enteras. En años anteriores sí que venía a lo mejor un miembro de la unidad familiar, pero en este momento esto ha cambiado considerablemente. Ahora lo que están llegando son familias completas.
Sujetos a las condiciones del tiempo, de la mar, la aventura que emprende toda esta gente está llena de incertidumbres, pero cualquier pequeña luz que vean en su túnel es suficiente para poner en riesgo una vida que en sus países no vale nada. Y repasamos con Álvaro García las noticias de este viernes 6 de agosto. Hola Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes. Empezamos con los datos actualizados del coronavirus en España. La tasa de incidencia acumulada cae 23 puntos y baja de los 600 casos por cada 100.000 habitantes.
Son concretamente 591 puntos. Sanidad ha notificado más de 21.000 nuevos contagios y 75 fallecidos en las últimas horas. Mientras tanto, el 60% de la población ya ha recibido la pauta completa de vacunación. Por cierto, que la ministra de Ciencia, Diana Morales, Morat descarta una tercera dosis hasta que no haya una evidencia científica clara.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria tumba el certificado COVID para entrar en los locales de hostelería.
El gobierno cántabro acata, pero va a presentar alegaciones, por lo que en estos momentos solo en Galicia se está implementando la medida. Por su parte, en Andalucía, su Tribunal Superior de Justicia avala el toque de queda en 8 municipios.
Italia exige desde hoy el certificado COVID tanto en la hostelería como en el ocio.
Y ya se lo han descargado 2 de cada 3 italianos. El gobierno de Mario Draghi quiere que la gente se vacune para evitar cierres a partir de septiembre. También va a ser obligatorio para los usuarios del transporte público y suspenderá a todos los profesores que no lo tengan.
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se sentará en el banquillo por el caso Lezo.
El magistrado García Castellón le llama a declarar a él y a otras 4 personas por la adjudicación de 2 contratos relacionados con un campo de golf. En la empresa beneficiada participaba su hermano y su cuñado. La fiscalía pide 6 años de cárcel.
El juez admite a trámite la querella interpuesta por Vox por la supuesta malversación de Tezanos.
Según la formación que lidera Abascal, el presidente del CIS desvió caudales públicos en la elaboración de las encuestas electorales. El organismo público tiene ahora 20 días para presentar las actas de trabajo con los criterios de elaboración de las encuestas entre 2018 y 2020.
Detienen a 3 jóvenes de una banda latina por secuestrar y violar a una mujer en Zaragoza.
Son miembros de la banda Dominican Don't Play y sus jefes llevan en la cárcel desde marzo. La policía ha encontrado 16 vídeos de la agresión en los móviles de los encarcelados. En estos se ve a los detenidos participando en los hechos. Además, hoy han pasado a disposición judicial.
Libertad para el detenido que intentó explosionar el piso donde vivía con su pareja en Granada.
La juez, a petición de la fiscalía, toma la medida después de que no haya sido posible localizar a la víctima. Al detenido que provocó un escape de gas, se le ha impuesto una orden de alejamiento tanto a la víctima como a la vivienda.
El último menor detenido por la paliza que propinó a un joven en Amorebieta, Vizcaya, pasa a disposición de la Fiscalía de Menores.
La Ertzaintza vincula directamente al detenido con la banda juvenil Hermanos Koala. Son 14 detenidos en total. Este menor dependerá de la Fiscalía para su ingreso en un centro. La víctima, de 23 años, lleva en coma desde el 25 de julio. Un nuevo TAC desvela graves daños a ambos lados del cerebro.
Detenido un joven neonazi por el ataque a la sede de Podemos en Cartagena.
Se le acusa de un delito de incendio, otro contra los derechos fundamentales y libertades públicas y un delito de atentado contra gente de la autoridad. Este hombre fue quien presuntamente lanzó un cóctel molotov a la sede del Partido Morado el pasado 2 de abril.
Más de 170 personas rescatadas en las últimas 24 horas mientras intentaban llegar a nuestras costas.
Todos están en buen estado de salud. La mayoría han sido rescatados frente a las costas canarias y murciana, pero también se han interceptado otras embarcaciones en Almería y Formentera. En lo que va de año han llegado 5.400 personas más que en el mismo periodo de 2020. Y nos queda todavía, Álvaro, algo en los deportes.
Los compañeros de Leo Messi empiezan a despedirse del jugador. Sergio Busquets y Ansu Fati ya le han dedicado palabras de cariño para el argentino en redes sociales. Agradecen lo que ha hecho por ellos y por el club. También lo ha hecho Xavi Hernández. Y en los Juegos Olímpicos, al margen de la plata que comentabas en karate, que han conseguido hoy la delegación española, la selección masculina de waterpolo ha caído ante Serbia en las semifinales y jugará por la medalla de bronce ante Hungría el próximo domingo. Son 13 medallas en total, más otras 2 virtuales.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Nos espera un fin de semana con cielos despejados en todo el país, salvo en el extremo norte, donde las nubes aparecerán durante la jornada del domingo y descargarán lluvias a lo largo de los 2 días. Las temperaturas subirán en general, aunque no se descarta que en el área del Mediterráneo puedan descender ligeramente. En cuanto al viento, soplará con fuerza en el litoral catalán y también en las Islas Canarias.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Aún nos queda una cosa más. Agosto ha empezado quizá con menos calor del esperado, pero con una situación climatológica que divide en dos a la península. Por un lado, con avisos de varias borrascas con punto de entrada en Galicia y recorrido hasta llegar al Mediterráneo, pero por otro, con alertas de altas temperaturas, sobre todo en el centro-sur peninsular, y con riesgo elevado de incendios. Estamos a las puertas de un fin de semana que se espera algo más tranquilo que el pasado, preludio, eso sí, de unos días en los que vamos a sentir el calor de verdad. Pero es que en Europa está pasando algo similar. Localidades del centro norte europeo arrasadas por las lluvias, mientras el Mediterráneo arde. En Grecia hay más de 50 fuegos activos y ya van 10 días de una ola de calor extrema e histórica. A todos se nos viene a la cabeza pensar que algo tendrá que ver en esto el cambio climático, aunque el que mejor nos puede responder a todas esas preguntas es Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, oye, ¿hay algo que explique que estos contrastes? Vamos a empezar, si te parece, primero por España, luego analizamos enseguida Europa. Todos conocemos las tormentas de verano, pero este contraste tan fuerte, ¿es algo más?
Bueno, mira, Mamen, estamos ya señalando, ¿no?, desde hace algunos años, que algo está pasando con el funcionamiento de nuestro sistema climático, ¿no?, a nivel planetario, pero ya se van viendo también efectos regionales, ¿no? Y sí que es verdad que decimos tormentas de verano, pues sí, han sido frecuentes, tenemos registros, pero quizá la forma de llover, la forma de caer esa precipitación es lo que, digamos, está sorprendiéndonos, ¿no? Cae lluvia muy concentrada en muy poco espacio de tiempo y provoca daños, claro, porque es una lluvia que el terreno, el territorio no puede asumir, ¿no? Y sí, en ese sentido, lo que llamamos proceso de calentamiento está teniendo al menos dos grandes manifestaciones. Subida de temperaturas, que es lo que todos conocemos, y luego alteraciones en otros elementos del clima, como las lluvias, que están cayendo de forma más intensa, y luego frecuencia quizá un poco mayor de estos eventos que llamamos extremos o que producen daños, como los que se están produciendo en Europa o en Norteamérica en estas últimas semanas.
Oye, Jorge, pero vamos a tenernos que acostumbrar a esta situación. ¿Los veranos van a ser ya así o ya llevamos algunos veranos? Tú decías que hemos hecho referencia alguna vez y sí. Es que nos olvidamos de un verano para otro.
Bueno, sí, la verdad es que en primer lugar tenemos poca memoria climática, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, la última década, el 2010-2020, ha sido la más cálida de lo que llevamos desde que tenemos anotación de registro meteorológico, especialmente en verano. Hemos tenido los veranos más cálidos en estos últimos 10-12 años y, bueno, lo que vamos teniendo son veranos, bueno, que los pronósticos nos señalan cálidos, se van cumpliendo generalmente estos pronósticos, pero luego salpicados de este tipo de episodios virulentos, ¿no?, de lluvias extremas o de olas de calor muy intensas, que, bueno, van rompiendo año y año también pues esos récords o de temperatura o de precipitación instantánea y bueno, pues se produce lo que llamamos ya anomalías de forma bastante frecuente. Nos tenemos que ir acostumbrando porque, mira, mamen, el cambio climático va a suponer un clima más cálido, eso ya era conocido y sabíamos que iba a ocurrir, pero un clima también menos controlable en la circulación atmosférica, es decir, con manifestaciones de este tipo que llamamos extrema más frecuentes, ¿no? Por tanto, es un clima más peligroso en ese sentido. No queremos dar una voz de alerta, pero iremos notando cómo este tipo de manifestaciones van a ser cada vez más frecuentes. ¿Sí?
Oye, y hablamos mucho de cómo nos vamos a tener que acostumbrar nosotros, pero todos estos cambios, ¿cómo afectan al ecosistema?
Bueno, pues también, claro, porque tanto la vegetación como los animales se tienen que ir acostumbrando a esas nuevas condiciones climáticas y también nuestras actividades económicas, Mamen, que es el proceso que ahora tendremos que empezar a poner en marcha, ¿no? Todo esto del cambio climático supone medidas de adaptación a lo que nos viene y por tanto, bueno, la agricultura, por ejemplo, la actividad turística también, pues bueno, tiene que empezar a trabajar bajo esos escenarios de cambio climático que de momento se están cumpliendo. Sí, el problema de todo, Mamen, es que cuando decimos cambio climático y anunciamos tal, bueno, a veces, digamos, la atmósfera no es un elemento, ¿no?, que sea pues matemáticamente cerrado y que todo se cumpla al 100%, siempre tiene un margen de incertidumbre, pero estamos notando que, bueno, esos modelos climáticos que ya desde finales de los 90 se estaban lanzando y nos anunciaban lo que podía pasar, pues podemos decir, desafortunadamente se están cumpliendo, ¿no?
Uh-huh. Oye, vamos a dar el paso, vamos a centrarnos en Europa ahora. Grecia, Turquía, sí. Por un lado, incendios devastadores, incluso algunos cercanos a la capital, Atenas, en el caso de Grecia. Sí. El viento siempre un factor en contra. ¿Qué previsión hay para los próximos días?
Bueno, va a ir el calor a menos. La verdad es que sí. Han tenido una de las oleadas de calor potentes, de las más intensas de las últimas décadas, en esa parte del Mediterráneo Oriental. Afortunadamente parece que a partir de la semana que viene, hablaríamos ya de mediados, va a ir remitiendo esa oleada cálida, porque ahora también lo anunciaremos, se nos viene hacia el otro lado del Mediterráneo, hacia el lado occidental, es decir, hacia la península ibérica, ¿no? Por tanto, bueno, todo apunta a que poco a poco la situación va a ir mejorando, ¿no? Pero es verdad que han sido jornadas de calor intensas, se han batido récords de temperatura en muchas localidades de Grecia, de países en torno al Mar Negro, y claro, el efecto de los incendios, que bueno, es una tradición también mediterránea, pero estamos viendo que también los llamados grandes incendios, estos incendios devastadores de gran potencia, bueno, pues en los últimos años también se están produciendo con mayor virulencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues habría que hablar también de la gestión forestal de estos países. Tampoco lo conocemos en detalle, pero por lo que se ve en las imágenes, tampoco hay una gestión tan eficiente como podemos tener en España. En eso la verdad es que España ha avanzado mucho y tenemos una de las mejores protecciones civiles y gestiones de incendios forestales de toda Europa, ¿no?
Uh-huh. Oye, y nos vamos ahora, por ejemplo, al noroeste de Alemania, totalmente inundado, se desborda el río Ahr. ¿Hay alguna manera de poder prepararse para algo así?
Pues mira, la paradoja de lo que ocurrió en esos días, ¿no? Esas tormentas que cayeron tan fuertes, que inundaron pues gran parte de ese núcleo central europeo, fue que el pronóstico meteorológico acertó, pero esa alerta no llegó a la población, ¿no? Yo estoy señalando que había dos lecciones que aprender de estas inundaciones. Por un lado, tenemos que hacer llegar las alertas a la población, porque y hoy en día pues podríamos pensar esto tendría que ser muy sencillo a través de la telefonía móvil, que nos llegara un mensaje en las zonas que pueden ser afectadas por una gran lluvia como la que cayó. Y el segundo efecto que hemos visto es que hay zonas que podríamos decir es el territorio propio de los ríos, que estaban ocupadas por viviendas, por infraestructuras, es decir, poco respeto a lo que sería la ordenación sostenible de los territorios, ¿no? Que eviten la ocupación de estos espacios fluviales, que hemos visto que el agua vuelve a sus orígenes, ¿no? Claro. Vuelve a recuperar sus cauces, esos meandros abandonados que han sido colonizados por viviendas y que en estas ocasiones se inundan, claro, ¿no? Bueno, serían las dos lecciones a aprender de esas catastróficas, que realmente han sido porque las lluvias, volvemos a lo que señalamos al principio, han caído con una intensidad que hasta ahora pues en muchas regiones de Alemania, de Bélgica, de Holanda, no se conocían, ¿no? Porque es lo que digo, está lloviendo, las lluvias están cayendo cada vez con una intensidad mayor, ¿no?
Uh-huh. Oye, y una última cuestión, Jorge, ya para terminar. Sí. Avánzanos un poco la previsión del fin de semana.
Pues mira, un fin de semana, después de estas últimas horas de calor que estamos teniendo, afortunadamente las temperaturas van a bajar mañana sábado y domingo, salvo en el sureste peninsular, donde mañana sábado de nuevo los termómetros en localidades, por ejemplo, de Murcia, pueden superar los 40 grados, pero todo apunta a que al menos hasta el próximo miércoles los termómetros se van a acomodar un poquito a lo que debe ser un comienzo de agosto, no grandes calores. De hecho, también se esperan algunas tormentas mañana y el domingo en zonas de montaña de la costa mediterránea o del norte peninsular, pero sí que antes lo anunciabas tú y es así, a partir del miércoles, bueno, pues vamos a tener esa oleada de calor que tenía en el Mediterráneo Oriental, se nos viene para nosotros,
acá, ¿no?
Y vamos a tener varios días de calor. Podríamos decir que esa segunda semana de la próxima semana de agosto será la secuencia cálida más prolongada de la que hemos tenido hasta ahora en este verano 2021, que afortunadamente ha sido un verano, bueno, pues caluroso a días, con lo que llamamos pulsaciones rápidas de uno o dos días de calor, pero no ha tenido una secuencia larga. Bueno, pues la vamos a tener a partir del miércoles, sí que los termómetros vamos a notar que van a subir y se van a mantener bastante altos, al menos hasta final de la semana próxima.
Pues nada, el ventilador a mano y la sombrilla también.
Sí, nos va a hacer falta. Además va a ser generalizado en casi toda España. Es verdad que el norte siempre, claro, registra menos temperaturas y no lo manifiesta tanto, pero va a ser una secuencia bastante generalizada en todas las regiones españolas.
Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más aquí en La Linterna.
Es un placer, como siempre. Un fuerte abrazo.
Hasta pronto. Hemos contado las noticias, ahora lo que toca es escuchar las voces del día. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública. Hola, Belén.
Hola, Mamen. Hoy ha desautorizado al ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, que había sopesado la idea que aportó el presidente valenciano Chimo Puig de crear un impuesto para las rentas más altas en la Comunidad de Madrid.
Este gobierno nunca va a ser una política que enfrente a los territorios. Para que no se produzcan ni comparaciones ni agravios, esa propuesta no está en la agenda del gobierno ni lo va a estar nunca.
Javier Fernández Lasqueti, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Ha pasado hoy por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha calificado de absurda la propuesta del ministro Escrivá a los madrileños.
El gobierno sabe perfectamente que es completamente imposible esa absurda idea de ponernos un impuesto a los madrileños por el sencillo hecho de ser madrileños, carece por completo de base legal y constitucional. Y en segundo lugar, carece ni siquiera de base en los datos.
Jorge Marichal, presidente de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Considera que es un error que se paralicen los viajes del Imserso. Estaban en marcha más de 800.000 para el mes de octubre.
Se está perdiendo una oportunidad de oro de hacer primero justicia con nuestros mayores, sacar un programa justo, aceptado por todos los intervinientes en el mismo, que se dé una alta calidad. Nuestros mayores se lo merecen, es el momento de hacerlo. Segundo, porque es el momento en que hay que seguir activando el sector alojativo de una manera importante, sobre todo en una época donde el Imserso trabaja, que es la época donde muchos hoteles se mantienen abiertos precisamente por esto.
Rubén Nido, portavoz de la Policía Nacional en Zaragoza.
Seis miembros de la banda latina Dominican Don't Play de Zaragoza están implicados en la agresión sexual continuada a una joven retenida en contra de su voluntad durante dos días.
En estos vídeos se veía a un grupo de seis personas mantener relaciones sexuales con una mujer. Según las primeras investigaciones, esta mujer no habría dado consentimiento para mantener estas relaciones y los autores habrían utilizado sustancias alucinógenas para llevar a cabo su propósito. La víctima estuvo retenida ilegalmente durante dos días y la privaron de alimentación y bebida.
Y el sonido musical del día, Guns N' Roses. Guitarra, ¿no?
13 años llevaban los Guns N' Roses, Mamen, sin publicar nuevo material, pero oye, por fin están aquí y no te pienses que esto era música clásica, claro, iban a venir como han venido, rockeros como nunca. Lo que estamos escuchando es la versión de estudio de su primer single Absurd, que se presentó oficialmente el pasado 31 de julio en un concierto que ofrecieron en Boston ante 30.000 personas, que estando en pandemia suena imposible.
Totalmente.
Pero allí en Boston, por lo visto, el tema de la vacunación y todo debe ir mucho mejor.
Tienes que salir del estudio haciendo los gestos típicos de cuando se toca la guitarra. Además, tú sabes tocar
sí,
la guitarra.
Bueno, estoy en
bueno,
ello.
Bueno, estás en ello, estás en ello. Venga, que te estoy esperando. Sal.
Gracias siempre, Mamen.
Hasta luego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este 6 de agosto queremos recordar una terrible tragedia con la esperanza de que nunca vuelva a ocurrir algo parecido. Un día como hoy de hace 76 años, Estados Unidos eligió la ciudad japonesa de Hiroshima para lanzar la primera bomba atómica utilizada en una guerra. El 6 de agosto de 1945, la población nipona escuchó esto a las 8 y cuarto de la mañana. La explosión de la bomba Little Boy mató a 80.000 personas en el acto y causó heridas a decenas de miles más. Destruyó aproximadamente el 70% de la ciudad y arrasó todo en un radio de 1,5 kilómetros. Los muertos pasaron de los 80.000 a más de 100.000 en menos de un año por culpa de las secuelas y de daños colaterales. Muchas personas murieron sin recibir asistencia médica, otros fueron a la ciudad a por ayuda y al exponerse a la lluvia radioactiva murieron. Este suceso ha sido objeto de muchos reportajes y documentales. De uno de ellos, el del National Geographic, hemos rescatado el testimonio de Shigeko, una superviviente del bombardeo. Tenía tan solo 4 añitos cuando cayó la bomba. Cuenta que su madre estuvo buscándola durante 4 días hasta que la encontró. Estaba debajo de unos escombros.
Me oía gritar, pero mi cuerpo no se parecía a mí porque mi cara y mi pelo era como una pelota de fútbol completamente negra. ¿Dónde está la nariz? ¿Dónde están los ojos? No lo sabía porque estaba todo negro.
Aunque consiguió sobrevivir, la bomba la marcó para siempre. Tiene rotos los dedos de las manos. En su cuello se pueden ver todavía las cicatrices que dejaron las llamas. De los escombros también lograron rescatar a Tashaki. Apenas recuerda nada de la explosión, solo que estaba en el colegio cuando el mundo que conocía cambió para siempre.
No me acuerdo exactamente cómo pasó, pero el colegio cayó de golpe. La explosión me destrozó la parte izquierda de mi cara. No sé cuánto tiempo estuve bajo los escombros. Estaba todo oscuro. No se podía ver nada. No podía ni ver las manos delante de mis ojos.
Los bombardeos atómicos lograron que Japón se rindiera, permitieron así que la Segunda Guerra Mundial acabara. Sin embargo, también fue el comienzo de la posterior Guerra Fría. 76 años después, recordamos esos bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Vamos con la información del deporte. Carlos Ganga, buenas tardes.
Hola, Mame, muy buenas a todos.
Bueno, ¿qué tienes preparado por ahí?
Muchas cosas, empezando por los Juegos Olímpicos. Hoy hemos conseguido otra medalla, una plata de Damián Quintero en el karate. Ya tenemos 15 y quedan 2 días de Juegos Olímpicos. Y sobre todo hay que hablar del futuro de Leo Messi. Hoy ha explicado Laporta por qué no sigue en el Barça y ya empezamos a ver dónde va a acabar el argentino. Así que enseguida te lo cuento.
Venga, pues vamos a por todo enseguida. Hasta ahora.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Va a terminar el ejercicio.
El último que hay, terminamos. El templo de las artes marciales en pie.
Somos subcampeones olímpicos. El ingeniero aeronáutico Damián Quintero. Eres el rey de nuestro karate.
Medalla de plata ya garantizada.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con las victorias de los españoles.
Tus padres que te tuvieron que ayudar con pasta y te quedaba un año de dinero para seguir siendo karateca.
Bueno, pues fíjate, ayer fue el cumpleaños de mi hermana, le dije ayer con un mensaje, espero regalarte algo, se lo llevo hombre de la Málaga.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números 1 del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN desarrolla y fabrica fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fortrax.es o en tu concesionario más cercano. Fortrax, compartimos la carga.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces, desde tan solo 99 euros al año, para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en verti.es, tu aseguradora digital.
Hoy tenemos todo el tiempo por delante. Tiempo para brindar con Cepa 21. El vino de la felicidad, de los buenos momentos, de los reencuentros, el del optimismo. Cuatro tintos top y un rosado único en la Ribera del Duero que nos invitan a mirar al futuro. Con la calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, Cepa a Cepa, Cepa 21 y tú. Amigos para siempre.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Ocho y media, 7:30 en Canarias.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues Carlos, ahí te lo dejo.
Gracias, Mamen. Tenemos mucho que contar porque en los Juegos Olímpicos hemos conseguido la medalla número 15 para España, la plata de Damián Quintero en karate, pero hoy es el día 1 después de Messi en el Barça. Ha hablado Joan Laporta y ya empezamos a saber a qué equipo va a ir el argentino. Paris Saint-Germain, City... Parece que apunta más a París. ¿Y esto qué? ¿Acerca o aleja a Mbappé del Real Madrid? En una semana empieza la Liga y vamos a ver qué pasa con todos ellos. Sonido del día. Así hemos contado la plata de Damián Quintero en el tiempo de juego olímpico.
Y enseguida vamos a ver esa puntuación de Damián Quintero. Vamos, vamos, que viene la 13, que viene la 13, que viene la 13. ¡Vino la 13! 27-28. La puntuación de Damián Quintero, que acaba de proclamarse medallista olímpico.
Comienza la cata de Damián Quintero. La plata es tuya. Vamos a por el oro.
El templo de las artes marciales, en pie toda la delegación española, en pie este nipón.
Se acerca el juez árbitro.
Y el campeón es Ryo Kiyuna, pero no pasa nada, somos subcampeones olímpicos. Quintero, eres subcampeón olímpico.
Ángel García, el karate no nos ha fallado en Tokio.
No por esperada dejamos de disfrutar la medalla de Damián Quintero. El oro de Sandra era lo máximo a lo que se podía aspirar y la plata de Damián era lo máximo a lo que se podía aspirar. Kiyuna es imbatible casi en cualquier sitio y desde luego aquí en su casa. Damián evidentemente ha cumplido su sueño, muy satisfecho. Por fin es medallista olímpico, él que hace 6 años casi tiene que dejar el karate porque ya no le daba para vivir y quería dedicarse a ser ingeniero aeronáutico. Que madre mía el chaval, ingeniero aeronáutico y 2 másters. Pero mirad lo feliz que estaba de haber seguido adelante con ayuda de sus padres, de su familia y de haberse proclamado hoy nada menos que subcampeón olímpico.
Una medalla de plata en los Juegos Olímpicos, pero bueno, para mí que sabe a oro, la verdad, he trabajado muchísimo, como creo que en mi vida lo he hecho, para estar aquí en unos Juegos Olímpicos y para disfrutar los Juegos. Ayer fue el cumpleaños de mi hermana, le dije ayer con un mensaje, espero regalarte algo, dijo, sería el regalo más importante de su vida y bueno, creo que se lo llevo en breve a Málaga.
Nada más proclamarse subcampeón olímpico, Damián, les daban la noticia a los dos que iban a ser los abanderados en la ceremonia de clausura, los que iban a llevar la bandera de España, un oro y una plata, el karate triunfado y que eso se vea reflejado llevando nuestra bandera.
Angelito, tenemos 15 medallas, 13 más 2, falta por saber el color del waterpolo y del fútbol. ¿Qué balance haces y qué podemos esperar de los últimos 2 días de juegos?
Pues mira, yo creo que vamos a acabar con 18 medallas, sería lo más normal. Para eso hay que ganar los 2 bronces de equipo, tanto el de balonmano como el del waterpolo masculino, que nos hemos llevado un pequeño palo, y hay que ganar el K4500, o por lo menos ser medalla de plata, que estamos ahí mano a mano con Alemania. Con eso ya nos vamos a las 18, y tenemos un comodín más, que sería el Madison de ciclismo en pista, que oye, pues si falla alguno de los equipos, igual por ahí podemos llegar a las 18. Pero yo creo que vamos a llegar a eso, a 18, y creo que tiene muchísimo mérito llegar a esa cifra de medallas habiendo fallado nuestras 8 mejores opciones, sea por lesiones, John Rahm, Orlando Ortega, Carolina Marín, Rafa Nadal, sea por rendimientos inesperados o inesperadamente bajos, Nico Sera, el triatlón, el tiro olímpico individual, Hugo González de Oliveira, si nuestras 8 de nuestras 10 mejores opciones de medalla hemos llegado a 18 medallas. Y eso quiere decir que se cumple lo que dijimos en la antena de la cadena COPE y lo que yo estaba convencido. Estos eran los Juegos para igualar o superar las 22 de Barcelona 92. Habrá que esperar a París 2024 y espero que lleguemos con las mismas opciones que hemos venido aquí.
Pues una pena, pero a ver si llegamos a esas 18. Enseguida estamos en Tokio, pero antes, Leo Messi.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en talleresCGA.com. Están a tu servicio.
Ayer a las 7 y 46 de la tarde se hacía oficial que Messi no sigue en el Barça. Y aunque algunos esperaban un milagro, Laporta se ha encargado de esfumarlo.
Esta negociación ha concluido y no quiero generar falsas esperanzas.
No hay ninguna esperanza de que Messi continúe en el Barça. Juan Arias, ¿qué ha pasado las últimas 24 horas desde que se rompió la negociación hasta las palabras del presidente esta mañana?
Pues ayer todo estaba preparado para firmar la renovación del contrato de Messi, pero durante la reunión de Laporta con el padre del jugador argentino, el presidente le dejó claro que los números no salían por el límite salarial y por el rechazo que le causa el acuerdo de la Liga con el fondo CVC.
Los acuerdos no se han podido formalizar porque no podíamos inscribir al jugador por el límite salarial que tiene el Barça, que no tenemos margen salarial. Consideramos que el club está por encima de todo y no debe entrar en esta dinámica de hipotecar los derechos audiovisuales del club por medio siglo.
A todo esto, Messi no ha dicho nada. ¿Dónde está el argentino Víctor Navarro?
No se ha pronunciado públicamente y ha estado encerrado en su casa de Castelldefels desde que aterrizó de Ibiza el miércoles por la noche, como es habitual, aferrado a su familia, pero también con sorpresas, como la visita esta misma tarde del ya primer capitán del Barça, Sergio Busquets, que llegaba a las 6 a casa del argentino y todavía no ha salido de ella. Leo está dolido y triste por cómo se ha puesto fin a 21 años en el Barça, siente que le han echado y lamenta no cumplir con su voluntad de jugar 2 años más en Barcelona antes de ir a Estados Unidos. Esto decía Laporta sobre el deseo de Leo de seguir en la ciudad condal.
Leo quería quedarse, por lo tanto, no está contento. Él tenía, todos teníamos la intención y las ganas de que se quedara. Yo lo que sí que ya sabe él y su familia, que les deseo lo mejor allá donde estén y el Barça a su casa.
Hasta hace unas horas ningún compañero de Messi se había despedido del argentino, pero esta tarde ya lo están haciendo, Miguel Jorge.
Sí, no son muchas, pero como dices, poco a poco van llegando. La primera de ellas, la de Sergio Busquets, que decía: aún estoy tratando de asimilarlo todo. Llegaste siendo un niño y te vas como el mejor de la historia. Te echaré mucho de menos. Ansu Fati también se acuerda de Leo. Todos los que llegan a la Masía sueñan con jugar a tu lado y yo lo he podido cumplir. Estaré eternamente agradecido. También las gracias de Puyol y Xavi, leyendas del club, pero los que faltan, Carlos, son pesos pesados de la plantilla como Jordi Alba o Gerard Piqué.
A ver si los escuchamos. Al que hemos escuchado ha sido Joan Laporta en una rueda de prensa larguísima. A ti, David Sánchez, ¿te han convencido sus explicaciones?
Sinceramente creo que no ha habido ni mala fe ni mala intención por parte de la directiva de Joan Laporta, que sigo pensando tenían intención de renovar y retener a la leyenda Leo Messi en el FC Barcelona. Así que tengo la sensación de que no se conocían en profundidad los números lamentables heredados de la antigua junta directiva del incapaz Josep Maria Bartomeu. Tengo la sensación de que se han medido mal los pasos, que se han calculado mal los tiempos y que al final la salida de Leo Messi es menos romántica de lo que merece la leyenda. Repito, no hay mala intención, no hay mala fe. No creo que a Messi le echen, pero sí que le invitan a que diga no a la propuesta muy a la baja que le podía presentar y ofertar la directiva de Joan Laporta.
¿Y qué se dice en el mundo de la salida de Messi del Barça, Cristina Bejarano?
Pues mira, en la prensa internacional, el diario L'Equipe no hace mención en su portada al bombazo de Messi, pero sin embargo la Gaceta de los Sport sí que hace referencia al tema y dice que Messi se va y que el PSG está en la pole por el jugador, y el diario The Sun dice que Messi está fuera del Barça.
Aquí lo que ha fallado es la pasta. El dinero iba a venir del fondo de inversión CVC y el Barça estaba de acuerdo en un principio, pero finalmente Víctor Navarro, al Barça no le gustaba esa idea.
Laporta no quiere dar el sí a las condiciones que ha negociado Javier Tebas con CVC. Considera que aceptarlo sería hipotecar el club, porque es vender los derechos televisivos a un precio muy inferior al real y encima dejarlo atado para los próximos 50 años. Además, el presidente del Barça considera que esos 2.700 millones que se ha asegurado la Liga en realidad deberían ser el triple. Laporta dejaba claro que no hay unanimidad en los equipos españoles.
La limitación salarial, que la tenemos excedida sin el contrato de Leo Messi. ¿Qué ocurre? No es que nos pida la Liga lo que nos pide, y es lógico, que cumplamos la normativa. Hay clubes que es muy respetable, exigen que se cumpla la normativa. No nos piden nada, solo nos piden que cumplamos, y no podemos cumplir porque nos han dejado una herencia que excede el límite salarial permitido.
Y por el fondo de inversión ha llegado hoy un enfrentamiento entre el presidente del Barça, Joan Laporta, y el presidente de la Liga, Javier Tebas, Isaac Avilés.
Sí, Tebas ha querido contestar a las palabras y lo ha hecho en directo, esas palabras que estaba pronunciando Joan Laporta en plena comparecencia para explicar la marcha de Messi, sobre todo cuando Laporta ha dicho que uno de los motivos por los que no se podía renovar al argentino era no hipotecar al Barça en los próximos 50 años. Bueno, pues Tebas lo ha contestado, le ha contestado en directo a través de las redes sociales, en las que ha asegurado que la operación con el Fondo Internacional CVC no hipoteca los derechos de televisión del Barça 50 años, sino que hace que tengan un mayor valor y que eso permita solucionar la deuda que tiene el conjunto azulgrana. Por esto le preguntaban a Joan Laporta y respondía así.
Hola, Javier, te diré que esto no lo interpretamos así. Esta operación conlleva, como bien tú sabes, ciertos riesgos que no quiero asumir. Aquí se trata de hipotecar los derechos de audiovisuales del Barça por medio siglo. Y las operaciones estas que se hacen con un horizonte medio siglo no debemos hacerlas. Además, también te diría, queridísimo Javier, que el importe que ha fijado la operación CVC es muy inferior a lo que para nosotros se debería valorar el 10% de la Liga. Con todo mi cariño, ya te he respondido.
Bueno, Tebas escuchaba esta respuesta de Joan Laporta y de nuevo volvía a contestar en Twitter. El presidente de la Liga ha dicho que Laporta sí entendía el beneficio de esta operación hace 72 horas y ha dejado claro que le sorprende su cambio de opinión. Tebas ha escrito, y leo textualmente, ¿qué pasó? En el Fútbol Club Barcelona hay algún ejecutivo que habla mucho con puntos suspensivos.
Yo creo que en relación a Florentino Pérez se refiere Javier Tebas. No hay dinero, pero gente muy importante y también de dinero pensaba que la renovación o el fichaje de Messi por el Barça estaba hecho. Luis Basteiro.
Jaume Roures, el socio fundador de Megapro, ha hablado esta mañana en RACU. Dice Jaume Roures, el acuerdo para inscribir a Messi estaba cerrado y aprobado por la Liga. Además, asegura que hace apenas 48 horas todo estaba listo para anunciar la renovación de Messi por el Barça.
Laporta, Messi, la Liga, ¿quién sale peor parado de todo esto, Dani Senabre?
Yo creo que todavía nos queda algún episodio por conocer de lo que ha pasado, pero ahora mismo, si me obligas a elegir, yo creo que sale peor parado el Barça. Si hablamos del contenido, si hablamos del qué ha pasado, el que sale peor parado es el Barça, que se va a tener que comer los contratos de Umtiti, Pjanic, Coutinho, Griezmann, Dembélé y compañía, y se deja escapar gratis a Leo Messi. O sea, el que sale peor parado es el Barça, más el Barça de Bartomeu que el Barça de Laporta, pero el Barça. Eso en cuanto al contenido. En cuanto a las formas, cuidado. Y ahí Messi también sale muy mal parado porque ha guardado silencio todo este tiempo, no ha dicho nada, no ha hecho ni un solo gesto durante la Copa de América diciendo que se queda o que se quiere quedar. O sea que en las formas tienen culpa los dos, en el contenido, para mí, el Barça.
Y por si fuera poco, el Barça no puede inscribir a Messi, no ha podido inscribir a Messi, pero tampoco al resto de fichajes, Juan.
Bueno, la situación económica del Barça es tan grave que ni siquiera la marcha de Messi parece liberar la masa salarial suficiente para poder inscribir a los cuatro fichajes que se han firmado: Depay, Eric García, Agüero y Emerson. A pesar de ello, Laporta, sin terminar de asegurarlo, recalculará la situación para saber si esos jugadores podrán ser inscritos. Sin embargo, según explicaba nuestro compañero esta mañana, Isaac Fouto, eso será imposible mientras los números del Barça no cumplan con el límite salarial impuesto por la Liga. Solo un dato, ahora mismo los contratos deportivos suponen el 95% del total de los ingresos del club azulgrana.
¿Y ahora qué? ¿A dónde irá Leo Messi? ¿Os acordáis lo que decía Neymar en diciembre?
Leo es muy amigo mío. Claro que sí, sí, será increíble, ¿no? Pero bueno, claro que me encantaría volver a jugar con él. Esto es lo que más quiero, para disfrutar con él otra vez. Él, yo podría ir en mi lugar, ¿no? Si no tiene problema. Salgo yo, pero quiero jugar, volver a jugar con él. Seguro el próximo año tenemos que hacerlo.
Neymar quiere jugar con Messi en el Paris Saint-Germain y el Paris Saint-Germain Avilés se lanza por Leo.
Sí, está en la pole, por supuesto, para hacerse con los servicios de Leo Messi. Es verdad que se ha mantenido en un segundo plano todo este tiempo, pero siguiendo muy atentamente las negociaciones entre el Barça y Leo Messi. Al ver que el argentino ha quedado libre, el PSG ha entrado con fuerza y es el principal candidato para ficharle. Es una operación compleja, ellos lo saben, pero ya están trabajando y de hecho así lo reconoce el propio entrenador Mauricio Pochettino.
Cuando hablamos de jugadores de la talla de él, para muchos clubes, y en este caso para Paris Saint-Germain, ese tipo de oportunidades a veces pueda pasar o a veces no pueda pasar por delante tuyo. En este caso, el club, paralelamente, el área deportiva con Leonardo y nuestro presidente están trabajando discretamente, pero fuertemente para mejorar al equipo en lo que podamos, ¿no? Es obvio que pueda o no pasar, pero y si hay algún tipo de información, comunicaremoslo con brevedad. Pero como en todos los casos estamos viendo, analizando todas las posibilidades, y esta, por supuesto, es una de las posibilidades.
Toma ventaja el Paris Saint-Germain porque el City Basteiro parece que se borra.
Era uno de los principales candidatos tras la salida de Messi. De hecho, el verano pasado, después del Burofax, todo apuntaba que sería el destino del argentino, pero Pep Guardiola ha descartado esta misma mañana al Manchester City de la puja por Messi. Dice que ellos ya han fichado a Grealish.
Nos hemos gastado 40 millones de libras en Grealish, 100 que hemos pagado y 60 que ganamos el año pasado. Va a llevar el número 10. Estábamos convencidos de su llegada y convencidos de que Leo iba a seguir en el Barcelona. Ahora mismo Leo no está en nuestros planes.
No está en los planes del Manchester City. Cuidado porque el Chelsea, el campeón de Europa, se puede meter de por medio, pero Messi ya nos ha dado alguna pista fotografiándose en Ibiza con compañeros de Neymar y del Paris Saint-Germain en sus vacaciones. Si el Paris Saint-Germain finalmente ficha a Messi, lo juntaría con Mbappé, Neymar, Di María, Ramos, Maldini, te pregunto, ¿sería el equipo más temible de los últimos años?
Sin ninguna duda, a mí me parece que si el Paris Saint-Germain ficha a Leo Messi y no se desprende de Mbappé, es decir, si juntan en el once titular a Messi, Neymar y Mbappé, más todo lo que tiene alrededor, yo no recuerdo nunca, jamás, un club que haya sido capaz de aglutinar tanto talento junto. O sea, prácticamente una selección mundial prácticamente sería si hace eso. Con lo cual, bueno, por supuesto sería favorito a todo, luego habrá que jugar, pero sería favorito a todo. Y ya digo que jamás he visto un equipo que aglutine los que quizá, junto con Cristiano, podríamos decir, son los tres grandes jugadores ahora mismo y desde luego tres de los cuatro grandes jugadores de los últimos 10-12 años en el fútbol mundial.
Sería una locura de equipo, pero a lo mejor el PSG tendría que vender y el principal candidato sería Mbappé. Melchor Ruiz, ¿qué piensa el Real Madrid? ¿Está más cerca o más lejos?
Bueno, está atento a ver qué es lo que sucede con Lionel Messi. Si finalmente recala en el Paris Saint-Germain, evidentemente esto podría ayudar a que el conjunto galo deje salir a Kylian Mbappé, sobre todo si quiere cumplir el fair play económico, porque además tiene que pagar en estos momentos en torno a 180-200 millones, así que podría ser una ayuda, aunque el Real Madrid tiene trazado su plan, pero toda ayuda siempre es buena.
Volvemos a los Juegos Olímpicos, despliegue de la cadena COPE en Tokio, Fouto, hemos rozado otras dos medallas en la marcha.
Máxima crueldad con la maratón española en el corazón de Sapporo. En los 50 kilómetros marcha, el ibicenco Mark Tour perdió el bronce en los últimos 200 metros cuando ya lo tenía en su mano. Temar salió destrozado, en silla de ruedas, evacuado y tras más de una hora y media en la clínica de campaña de la meta, ahí estaba el micro de COPE.
Bien, 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 ya más recuperado. Y bueno, ya también relativizando todo un poco, ¿no? Porque ha sido llegar a meta y no me esperaba que me pasara en el último momento. Yo iba exhausto, estaba totalmente mareado, o sea, veía doble, no sabía casi, sabía que tenía que tirar recto, pero mi visión se ha empezado a nublar, no veía bien. He llegado a la meta y lo único que quería era volver en mí.
Otro casi, el de la granadina María Pérez, que se quedó a 8 segundos del bronce después de una carrera en la que siempre estuvo pegada al pelotón de las favoritas.
En la piscina Corrochano, los chicos del waterpolo se quedan a las puertas de la final.
Dolorosa derrota de la selección española masculina de waterpolo. Había hecho una calificación inmaculada, no había perdido ni un solo partido, pero hoy tenía enfrente a Serbia en semifinales. Ha perdido 10-9, no estará en la lucha por el oro. La próxima oportunidad va a ser el próximo domingo a las 7 menos 20 de la mañana, un partido por el bronce contra la selección de Hungría. Esa es la oportunidad para el equipo de David Martín. Recuerdo, la final va a ser Grecia-Serbia. España luchará por el bronce contra Hungría.
Hoy también finales en el Estadio Olímpico. Gil, ¿qué ha pasado en el atletismo?
Marta Pérez acabó la final del 1500 femenino en noveno puesto a las puertas del diploma con marca personal y después de un gran paso por el Estadio Nacional. Pero todas las expectativas estaban puestas en la final del 5000 y en el muleño Mohamed Katir, que aguantó prácticamente hasta los últimos 600 metros para llegar a línea de meta, donde los africanos dieron el tirón definitivo y el español no pudo responder. Octava plaza, diploma olímpico que puede saber a poco, pero que dejaba satisfecho en caliente al atleta español.
Y lo decía antes Angelito, mañana hay que estar muy pendientes del piragüismo, Dobarro.
Hubo una medalla de plata, la de Teresa Portela, y ahora va el buque insignia. El K4500 de los Saúl Cravioto, Arévalo, Cooper y Germade. Han hecho una serie sensacional, están en semifinales y estoy absolutamente convencido de que esta próxima madrugada nos van a dar la alegría del oro o la plata. El halcón milenario no va a fallar, así que todos con el K4500.
Y la gran cita de mañana está en el fútbol, en Yokohama, final olímpica, España-Brasil, última hora, foto.
Ya queda menos para la cita olímpica de fútbol el próximo sábado, 1:30 de la tarde en Yokohama ante Brasil. 29 años después, España podría conseguir una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Sin Mingueza y, ojo, confirmada también la baja de Dani Ceballos, que ha hecho todo lo posible por llegar, pero finalmente el jugador en su cuenta de Twitter ha confirmado que después de trabajar muy duro con los servicios médicos, tocará apoyar desde la grada. Estará el presidente de la Federación, Rubiales, presidiendo el partido para apoyar a los nuestros, Luis de la Fuente, el seleccionador olímpico, decía esto en la previa del partido.
No tenemos ese sonido de Luis de la Fuente. Y una noticia más que nos deja los juegos: Lucas Mondelo deja de ser el seleccionador español de baloncesto femenino.
Telefónica, en apoyo al deporte español, te trae lo mejor de los juegos.
Pues con Telefónica, Avilés, ¿cómo está España en el medallero?
Bueno, ha bajado un poquito. La plata conseguida por Damián Quintero no ha podido evitar que España caiga dos puestos en el ranking y ahora mismo ocupa la vigésima posición. Un medallero que China sigue dominando con 36 oros, 5 más que los Estados Unidos.
Y Basteiro recuerda las horas clave de mañana para España.
A la 1:30 la gran final del fútbol masculino, España-Brasil. Antes, final de waterpolo femenino, España-Estados Unidos, y los hispanos buscarán el bronce ante Egipto. Además, otras tres opciones de medalla: el K4500, Alberto Torres y Sebastián Mora en el ciclismo en pista, e Ignacio Fontes y Adel Mechal en la final del 1500.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos: conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacorauto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Aprovecha ahora en Carrefour y Carrefour Market, porque solo hasta el 11 de agosto tienes el melón entero piel de sapo Origen España por solo 54 céntimos el kilo. Y también el bonito entero del Cantábrico por solo 5,95 € el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Qué sorpresa todo en este verano que estamos viviendo. Oye, es como nacer de nuevo después de lo peor del COVID. Es nueva la montaña, es nueva la playa, es nuevo el pueblo, es nuevo el rostro de esa persona que eventualmente te cruza sin mascarilla.
En COPE, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en Fin de Semana.
Y recuerda, el 4 de septiembre sigue el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en Fin de Semana COPE. ¿Te lo vas a perder?
En una semana empieza la Liga. Melchor, ¿cómo está el Real Madrid?
Bueno, hoy han tenido doble sesión de trabajo. Por la mañana el balón ha sido el gran protagonista con un hombre destacado, Eden Hazard, trabajando con el grupo, participando en el partidillo, cada día más fino en contacto con ese balón. Balón que toca también Dani Carvajal. Benzema sigue trabajando al margen del grupo y por la tarde la sesión ha sido eminentemente en el gimnasio. Todo ello a 8 días, como dices, del inicio de la Liga y a 2 del último partido amistoso que va a disputar el domingo el Real Madrid en Austria.
En el Barça, Víctor, preparando el Gamper.
Sí, preparando el Gamper, y las novedades hoy en la Ciudad Deportiva han sido Emerson Royal y el Kun Agüero. Ambos han entrenado por primera vez con el grupo. El equipo tuvo fiesta ayer, ahora se ejercitan para esa presentación y puesta de largo del equipo el domingo. Jugarán contra la Juventus de Cristiano Ronaldo, sin De Jong por lesión y evidentemente sin Leo Messi.
¿Y en el Atlético qué contamos, Javi Gómez?
Bueno, que sigue recuperando efectivos para el inicio de Liga. Grandes noticias para el Cholo, que recupera a Héctor Herrera y Mario Hermoso de cara al partido contra el Celta de dentro de 9 días, y según ha podido conocer la cadena COPE esta mañana, podría recuperar también a Stefan Savic, porque el montenegrino ha empezado esta tarde con el grupo y apunta ya al partido del Celta.
Nos vamos a Valencia. Ha habido una reunión importante, Pedro Zamora.
Entre Peter Lim y Bordalás, por fin, más de 2 meses después, el dueño ha conocido a su entrenador. Encima de la mesa, un asunto capital, los fichajes. El Valencia dice que va a fichar, pero siempre condicionado a la delicada situación económica.
En el Sevilla Escalera se cancela un amistoso.
El Sevilla no viajará mañana sábado a Inglaterra para medirse a Aston Villa por un brote de COVID-19 en el conjunto hispalense. De momento no ha trascendido el número de positivos ni sus nombres. Lopetegui llegará al primer partido de Liga ante el Rayo sin el último amistoso jugado.
Ronda de amistosos. Real Sociedad, Osasuna, Mauri Diáquez.
En el Estadio Ungal de Irún, minuto 20 de la final de la Euskal Herriko Txapela. Real Sociedad 0, Osasuna 0.
Granada, Málaga, Jorge de la Chica.
38º trofeo Ciudad de la Alhambra. El Granada en estos momentos gana por 2-1 al Málaga, con público 4.000 espectadores, el 25% del aforo. Goles por parte del Granada de Abraham y Milla, y por parte del Málaga, Quintana.
Levante a la vez, Álvaro de Aro.
Partido caído de más a menos, o de menos a más, en el Pinatar Arena, después de un comienzo denso, un remate de Roger Martí, que a punto estuvo de sorprender a Pacheco a contrapié, y un gol anulado a Leyena, balón parado por fuera de juego, pusieron el peligro en ambas porterías. Se mantiene, eso sí, el 0-0 al descanso entre Alavés y Levante.
Mercado de fichajes, ¿quién vuelve en el Elche, Gerotormo?
Antonio Barragán volverá a vestir la camiseta del Elche Club de Fútbol tras no haber renovado a final de temporada, pero haber alcanzado un acuerdo para volver a incorporarse a la disciplina franjiverde. Un Elche Club de Fútbol que mañana juega su trofeo veraniego y lo va a hacer sin Luismi Sánchez. El centrocampista andaluz ha dado positivo en COVID-19. El resto de plantilla se encuentra disponible.
Más de mercado de fichajes, que hay en segunda, de Ubadía.
Es que el francés Florian Miguel refuerza el lateral izquierdo del Huesca, y dos de presentaciones en la Liga Smartbank. Borja Sainz ya viste la camiseta del Real Zaragoza. También ha sido presentado el portero Tomeu Nadal en el Real Oviedo.
¿Y qué se mueve por Europa, Alberto Algovia?
En Inglaterra, el Tottenham ha hecho oficial al central argentino Cristian Romero por 50 millones desde el Atalanta, y en Italia el sustituto para esa defensa del Atalanta, el turco Demiral.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Que tu amiga te pase un giga si te quedas sin datos, está bien. Pero que te pase 30 gigas, está mejor. Móvil 30 gigas para navegar o para pasárselos a tus amigos por solo 14,90. Y si te vienes a Finetwork este verano, tienes 66 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Tres de polideportivo para acabar. Anoche perdió Nadal en Washington. Álex García.
Se veía que Rafa estaba falto de ritmo, sufrió en exceso para derrotar a Jack Sock y esta madrugada, aunque el pie funcionó mejor, el manacorí cayó en tres sets. Con esta derrota, aunque es momentáneo, Rafa saldrá del top 3 cuatro años después.
Este fin de semana tenemos motos en Estiria. ¿Qué ha pasado en los primeros entrenamientos, Borja González?
Primera sesión en seco y la segunda en mojado, y en el resultado global, buen rendimiento de los españoles. El más rápido, el japonés Nakagami, pero detrás de él, seis de los nuestros. Mir, Aleix Espargaró, Rinspol Espargaró, Marc Márquez y Maverick Viñales. El más rápido en Moto2, el italiano Bestecchi, segundo ha sido Augusto Fernández, en Moto3 el mejor Binder, tercero Sergio García, duodécimo el líder Pedro Acosta.
Y cerramos con ciclismo. Juanma Moreno, vuelta a Burgos.
Ha ganado la etapa Juan Sebastián Molano y el líder es Román Bardet.
Talanda también peleando esa clasificación general. Esto es todo lo que ha pasado en el mundo del deporte. Mamen, volvemos a las 11:30 y te cuento ahora una noticia de última hora, porque en Francia L'Equipe y Radio Monte Carlo hablan ya de 2 años de contrato para Leo Messi. El argentino incluso podría viajar esta misma noche o en los próximos días a la capital francesa.